Después de una jornada sin NBA por el Campeonato Nacional Estadounidense Universitario, hoy sí hay NBA y hay NBA al día. Y hoy martes tenemos a un invitado muy especial que ha estado con nosotros en el pasado en Ritmo. Se trata de Marcelo Signorelli, que fue seleccionador de su país en Uruguay, pero está fresquecito de acompañarnos después de un difícil y trabajado triunfo de su equipo de Peñarol ante Cordón. Y quiero que sepas, no fue fácil esa victoria porque hubo ausencias, ¿no, Marcelo? Buen día.
Buen día, Álvaro, para todos ahí. Sí, hubo ausencias, pero bueno, como decís vos, fresquito, cansado, viste que después de los juegos quedas cansado y después de verla, por suerte pude ver el segundo tiempo de UConn Purdue, así que bien, contento y bueno, contento de estar contigo nuevamente, para mí un enorme placer.
Y Marcelo, la verdad que la batalla que sostienen ustedes en Peñarol contra Aguada por el puntero de la Lube es increíble, ¿no?
Sí, hemos tenido ese 1-2, estamos peleando por el 1 y el 2, ambos equipos. Aguada está muy bien, ayer le ganó a Nacional de visita, nosotros perdimos el clásico el partido pasado, primer clásico del año. Pero bueno, venimos luchando de cara a ver cómo quedamos posicionados. Y bueno, lo importante es encontrar la forma del equipo de cara a lo que se viene, que es lo más importante, que son los playoffs, ¿no? Lo mismo que pasa en la NBA, quedan tres jornadas de temporada regular, a nosotros nos quedan tres jornadas de temporada regular, y después prepararse para los playoffs, que es donde se define todo, y es donde vos tenés que encontrar el equipo que esté en su mejor forma, en su mejor versión.
Exactamente, así que no es tema de las rectas finales, cuestión de sacar la cámara para el final de película. Aprovechamos la oportunidad para saludar a las plataformas que nos acompañan. Algunos de ustedes nos están viendo a través del diario Ovación, que es el diario deportivo Ovación, parte del diario El País en Uruguay. Y algunos de ustedes nos están viendo por las plataformas digitales del Mercurio en Chile, donde quiera que nos vean, pero particularmente si nos ven por ahí, déjenos saber. Siempre envíame tu nombre, tu ciudad, qué estás haciendo y la pregunta, algunas de las cuales vamos a agarrar en esta transmisión e incluir para contestar el uno y el otro. Así que, por favor, aprovecha y si te gusta este tipo de contenido, dale like y corre la voz. Hay que repasar, como siempre, el lucómetro y tenemos cambios. Cambios importantes. Se portó mal Luka Doncic. Y, francamente, la falta técnica que interrumpió esa racha de 13 partidos consecutivos sin falta técnica, a mí me pareció que fue, dentro de todo, la más inofensiva de todas. Levantó los brazos, pero se tornó inmediatamente para no ver al oficial. Pero parece que el oficial vio lo suficiente y le cobró la falta técnica. Así que volvemos al lucómetro a cero. Está ahora a ley de una falta técnica más. Debo yo decir dos, la próxima sería la 16, en la próxima, la 17, tendrían que suspenderlo por un partido de temporada regular. Dudo que eso suceda de ahora en adelante en lo que queda de temporada, así que creo que volvemos al cero en los playoffs. Recuerden, tiene que llegar a la séptima falta técnica en playoffs, pero su equipo está jugando bien y se está compenetrando muchísimo con Kyrie Irving y eso son buenas noticias para el equipo de Dallas, jugando su mejor baloncesto cuando más cuenta ahí. Marcelo, aquí está la tabla. Cuando vemos los extremos, nos sorprende muchísimo ver al equipo de Milwaukee, que tuvo una semana para el absoluto olvido y está cayendo como un plomo. Recuerden, nadie quiere estar ni el 8 en el este, ni el 4 ni el 5. El 8 enfrentaría a Boston en la primera vuelta. El 4 y el 5, el ganador enfrentaría a Boston en la segunda vuelta. Nadie quiere ver a Boston temprano. Lo que quieren hacer es verlo tarde y contar que quizás hay una lesión o tenga algún tipo de suerte, una suspensión, y les facilite un poquito el camino y agarrarse un poquito más blanditos. Para que esté este equipo de Milwaukee cayendo es algo verdaderamente increíble. Pero repasemos la tabla de la semana, la original, para ver las puntas, Marcelo. Perdió Milwaukee contra tres equipos que tenían 50 derrotas o más, siendo ellos un equipo con marca ganadora. Y eso nunca había pasado en la historia de la NBA. Es increíble cómo está aflojando este equipo de Doc Rivers en el momento más importante, Marcelo.
Es verdad. Y hablábamos de eso y nos fijábamos que perdió con equipos que están prácticamente no clasificados, no juegan por nada. Es raro. A mí me llamó la atención, respetando muchísimo a los entrenadores, que hay que respetarlo, cuando tomaron a Doc Rivers como entrenador. Más después de lo que había pasado en los Sixers. Entonces, pero bueno, yo creo que material tiene de sobra como para levantar. Por algo está dos en el este, ¿no? Es contendiente a jugar una hipotética final con Boston de conferencia. Pero bueno, ya,
dio la impresión, claro, a mí personalmente desde afuera, de que él no quería estar en el banquillo de comentaristas, no prefería ser técnico, entrenador, no le llegó la oferta, aceptó la oferta como comentarista, apareció una vacante y saltó enseguida. O sea, y por otro lado, que buscaba en Milwaukee un veterano que supiese lidiar con egos grandes, y la lista era corta. Francamente era él, quizás un poquito Van Gundy, que no había estado verdaderamente circulando mucho últimamente, y vamos a ver qué pasa. Todo esto es un experimento de química, y a ver si esto no termina explotado. Cuando repasamos el panorama clasificatorio, vemos, como siempre, sobre todo en el costado del oeste, una verdadera lucha encarnecida. Esta es la conferencia del este. Ya Boston aseguró su puesto. La pregunta es, ¿qué pasa entre el 2, 3, 4 y 5? Inclusive podéis incluir ahí hasta Indiana, porque restan 3 o 4 partidos dependiendo del equipo. Y en esta tabla pueden ver una columna de colores. El vino tinto es el color rojo, que sería el semáforo, de que tiene una situación complicada restante. El verde es el verde del semáforo, o sea, algo muy asequible. El dorado es el amarillo, que es más o menos intermedio. Y aquí vemos todo tipo de problemas para todo tipo de equipo. Y sobre todo también me mencionabas antes de comenzar la transmisión, ¿qué pasa con el play-in? Bueno, ni siquiera eso está definido. Por ejemplo, mira Filadelfia y Milwaukee, que todavía tienen oportunidades de saltarle por encima al equipo de Indiana. Nada está seguro en ese cierre de temporada, Marcelo.
Yo creo que ahí, mirando la tabla, Filadelfia la tiene bastante fácil, ¿no? De local con Detroit, Orlando y los Nets. Yo creo que ahí Filadelfia puede meter esos tres juegos. Si hace juegos relativamente normales, puede meter esos tres juegos. El que la tiene complicada mirando es Milwaukee, ¿no? En casa con Boston y Orlando. Sí, pero va con OKC. Bueno, Orlando de visitante puede ganar. O sea, con OKC y Boston complicada. Pero después Filadelfia es el que me parece que tiene el schedule más fácil.
Y Orlando, Indiana, que tiene esos dos partidos contra Milwaukee, si saltea el puesto con Milwaukee, sería, creo que, la primera vez en más de 15 años que Milwaukee termina segundo en el este. ¿Quién lo hubiera dicho, Marcelo?
Sí, la verdad que sí. Orlando la tiene, bueno, con Houston de visita no es tan difícil. Con Milwaukee de visita ahí se juega entre el tercero y el segundo, sin duda. Filadelfia de visita es dificilísimo. Y después Milwaukee de local. ¿Quién diría, no?, que Orlando estaría peleando ahí. Sí,
exactamente. Y recordemos el formato del play-in, los últimos 4 puestos. El 10º Atlanta viajaría a Filadelfia. El 9º Chicago viajaría a Miami. Ganaron esos 2 partidos, se enfrentarían entre sí para definir el 7º y el 8º puesto. Y de nuevo, nadie quiere estar 8º porque nadie quiere bailar en la primera vuelta con el equipo de Boston, que se perfila como una potencia. Hablaremos de Boston en otro video. Repasando, Milwaukee sigue tan valiente. Orlando le ganó la serie a los Knicks 3-1, los Knicks a Cleveland 2-1, Indiana le gana su serie a Cleveland 2-1, así que Cleveland tiene las de perder en caso de haber desempates, y Filadelfia podría escapar el play-in, como mencionas, si sigue ganando, pero perdió su serie contra Indiana 1-2, o sea que tiene que desempatar con Indiana, porque terminar empatados, Indiana le pasa por encima. Miami empató su serie con Philly, Chicago ganó la serie contra Atlanta y regresa ahora Trae Young a la práctica. Vamos a ver cuándo empieza a jugar por el equipo de Atlanta. Bueno, Atlanta. El oeste, peor todavía. Por lo menos en Boston sabemos que hay algo fijo. ¿Qué tal el tope? Oklahoma City.
El salvaje oeste.
No, es increíble. Oklahoma City, Denver, Minnesota. Tiene 4 equipos que han ganado 50 triunfos y la posibilidad de que Dallas se convierta en un quinto equipo. Y fíjate, el equipo 11º tiene marca ganadora. O sea, un equipo que está totalmente eliminado de playoffs tiene marca ganadora en esta increíble conferencia, Marcelo.
Es verdad, está ese salvaje oeste más que nunca. Y mirando las predicciones, puede pasar cualquier cosa. La verdad que puede pasar cualquier cosa, porque los Nuggets se pueden meter primero, Minnesota puede caer, Minnesota, Washington, Denver, tiene que ir a Denver, Atlanta, Phoenix. O sea, con Washington, Atlanta la tiene bastante fácil, ¿no? Ahora, después los Nuggets contra Utah. Sí, los Nuggets pienso que tienen a simple vista el mejor schedule, ¿no?
Sí.
OKC también juega los 4 de local, OKC, ¿eh? Eso para tener en cuenta.
Exactamente. Y la pregunta es si regresan Shai Gilgeous-Alexander y Jalen Williams, que han estado fuera en los últimos partidos. El equipo que la tiene bien, bien, bien fea para mí es el equipo de Phoenix. Mira el itinerario restante, Marcelo.
Sí, Clippers adentro y afuera, Sacramento y Minnesota afuera. Dificilísimo.
Y Minnesota, dificilísimo, que sí, quizás hasta el final va a estar peleando por ganar ese último partido para asegurar el primer puesto, que sería increíble para ellos. El equipo...
Claro, el tema...
Sí, decime.
Vos sabés que estaba leyendo un artículo ayer. El tema es si a Minnesota le sirve terminar primero o no. Porque se cruzaría con unos hipotéticos Lakers que en playoffs tienen hambre, ¿no? Mm. Si ganan el play-in, tienen hambre de playoffs. Entonces van por el camino del 1, del 4 y del 5. Y evitan a los Nuggets, que quedan con el 2. Porque ahora, no creo en las especulaciones. Y no creo que los equipos jueguen para perder, para evitar a alguien, ¿no? Pero da lugar a la especulación. Y si vos ves, Minnesota dice, ¿me convendrá quedar uno o quedar dos y evitar a los Lakers? ¿Quién quiere enfrentarse a los Lakers si es que pasan el play-in, ¿no?
No, los Lakers han estado jugando muy bien, se han encontrado en ofensiva. Ha mejorado un poquito en la defensiva. Y francamente, apostar en contra de James y Davis, si están juntos en cancha ilesos, que es la gran, el gran sí de este equipo, la gran condición del equipo, el atenuante, es la gran pregunta. Pero sin duda, nadie quiere enfrentar a los Lakers abajo. Y de hecho, francamente, Golden State Warriors, le preguntaron ayer a Steve Kerr que qué pensaba. Dice, estamos jugando nuestro mejor básquet. Y si seguimos jugando así, yo tengo mucha confianza que este equipo va a llegar lejos. Y
también
hay que
otro
ver.
Equipo de tener.
De nuevo.
Son equipos, claro, pues son equipos experientes con buenos jugadores. Si bien no han tenido una temporada buena, que están peleando en el play-in y van a pelear en el play-in, es difícil. Y da lugar a muchísimas especulaciones. O si no, los normales dicen que nos toquen lo que nos toque. Si estamos para campeón, tenemos que jugar contra todos, ¿no? Es la vieja frase. Pero.
Y en el caso de Golden State, un equipo que ya pasó por la parte más difícil, todo el rollo de Draymond Green, el hecho de que enviaron a la banca a Klay Thompson, le cambiaron un poquito la asignación y él, con poquito de dificultad y con el orgullo tocado, se adaptó. Kuminga y sus cuitas a nivel de Navidad ya está integrado al equipo. De hecho, está de vuelta y lo sacaron de la banca en el último partido para reintegrarlo poco a poco. Y Podziemski, el novato, integrado al equipo. Sí. O sea que
Está muy bien.
Es un equipo que ya pasó toda esta parte de adaptarse a situaciones difíciles. Ya está un poquito más curtido, más engranado, más tranquilo, más enfocado. Dejó atrás toda la cuestión emocional. Ya están con el enfoque puesto donde tiene que estar. De nuevo, vamos a ver. Esto va a estar muy bueno. Y el otro equipo que para mí es uno de los enigmas del año. No han jugado mal, pero no son el equipo del año pasado. Es el equipo de Sacramento. Sacramento por poco le gana a Golden State el año pasado. Pero este año están un poquito como que mute, están muteados, están un poquito... Es una versión más callada de la del año pasado, menos explosiva. Pero, de nuevo, hay mucho talento en ese equipo y veremos qué pasa en ese caso.
Estamos de acuerdo que el play-in del oeste va a ser mucho más atractivo que el play-in del este, ¿no? Estamos de acuerdo. Totalmente.
Sin duda. La gente va a estar... Porque hay franquicias de renombre tremendo que van a quedar fuera, o podrían quedar fuera. Perfecto. Y eso va a estar increíble. Y de eso se trata, una pequeña nota, te comentaba también antes de comenzar hoy, este año la liga impuso este requisito de que para tú ser considerado los valores del año, tienes que haber jugado 65 partidos, cada uno de los cuales tienes que haber jugado 20 minutos. Bueno, hay ciertos jugadores que están ahí, a punto de cumplir o no ese requisito. Por lo tanto, la votación de los valores del año, que normalmente iba a este panel de prensa de 100 inexpertos, como les llamo yo, con ciertas excepciones, el domingo por la noche del cierre de temporada, ahora lo postergan 48 horas, pero va a ser antes del play-in. Así que recuerden, estos premios se enfocan solamente en lo rendido en temporada regular. Lo que pasa en los playoffs no tiene nada que ver con eso. Me mencionabas, Marcelo, que pudiste ver el partido, la parte del partido, el cierre del partido del Campeonato Nacional de la División 1 de la NCAA, lo que llaman el torneo de la NCAA, torneo que enfrentó la Universidad de Purdue contra la Universidad de Connecticut. Fue un partido que estuvo más o menos reñido en la primera mitad, pero finalmente los chicos de Danny Hurley terminaron ganando un sexto campeonato para la universidad, sexto en esencialmente 30 años, con tres técnicos distintos. Y el primero en refrendar un campeonato desde la época de Billy Donovan y la Universidad de la Florida con Al Horford y Joakim Noah como baluarte de ese equipo. Tuvimos, curiosamente, al coach Carlos Morales trabajando como comentarista de esos partidos en la transmisión radial de Westwood One en los Estados Unidos, junto al alcalde Rafael Hernández Brito, y al venezolano Gravis Vázquez, que estaban como trío juntos y revueltos. Y le pedimos a Carlos al final de esa experiencia que por favor nos diera sus sensaciones de este torneo final. Escuchemos al coach Carlos Morales, corresponsal especial enviado por Ritmo a Phoenix.
El comentario que nos viene a la mente cuando vemos el final de este torneo de la NCAA con el triunfo de Connecticut por segundo año consecutivo, la palabra que me viene a la mente es dominio, dominio absoluto de parte de la Universidad de Connecticut, realmente. Y sin duda alguna que su entrenador Dan Hurley es el mejor entrenador, el mejor técnico de basquetbol universitario en este momento. No solamente porque hayan ganado dos campeonatos consecutivos y porque hayan dominado de la forma como lo han hecho. Han dominado a todos sus rivales en los 12 partidos que han disputado de torneo, los 6 del año pasado y los 6 de este año, por doble dígito, por cifras de doble dígito. Pero no es por eso nada más. Cuando tú ves al equipo jugar, te das cuenta de que tienen muchas armas, muchas herramientas, que tienen muchos sets para jugar contra cualquier cosa, presión a cancha completa, zona, presión a media cancha, hombre a hombre. Para todo tiene una respuesta Dan Hurley. Y por eso es que me parece que en este momento es el mejor entrenador. De hecho, Dan Hurley es miembro de una familia real de grandes ganadores. Su padre, Bob Hurley, ganó 26 campeonatos en el estado de New Jersey, en el básquet de high school, el básquet de la preparatoria. Su hermano, Bobby Hurley, ganó como jugador dos campeonatos consecutivos de la NCAA con la Universidad de Duke. Y ahora él se corona dos veces consecutivas como campeón entrenador con la Universidad de Connecticut. El dominio, como dije, es grande para Hurley y para Duke, para Connecticut. Pero lo que sí hay que pensar es que este equipo, este programa, comenzó a ganar en el 1999 bajo Jim Calhoun. Y han ganado con tres entrenadores distintos. Calhoun ganó tres campeonatos, Kevin Ollie ganó uno, y ahora Danny Hurley gana dos campeonatos consecutivos. Si ellos llegan a un partido final del campeonato nacional, siempre lo ganan. Tienen 6-0 en esas instancias. Y el haber ganado dos campeonatos consecutivos los pone en un renglón muy importante, con 8 programas universitarios que han podido ganar en dos ocasiones consecutivas. Como habíamos mencionado anteriormente, la Universidad de la Florida lo había logrado últimamente en la campaña 2006-2007. En el cuadro de honor del torneo, pudiera parecer injusto que se seleccionen 4 jugadores de un mismo equipo y solamente uno adicional, pero a mí no me pareció nada injusto que Cam Spencer, Tristan Newton, Castle y Klingan estuvieran todos en el cuadro de honor, porque eso es lo que resalta en Connecticut, el equipo. De hecho, se pudiera decir que en el caso de Connecticut se da el mismo caso que se dio con South Carolina en la final del básquetbol femenino. Caitlin Clark, sin lugar a dudas, era la mejor jugadora del básquetbol femenino, pero South Carolina los venció porque, sin lugar a dudas, era el mejor equipo. En este caso, podemos decir que Zach Eady, que es el quinto integrante del cuadro de honor, es el mejor jugador, sin duda, del básquet universitario, pero se enfrentó al mejor equipo del básquet universitario, y esa es la Universidad de Connecticut.
Tremendo, completo el corresponsal de lujo que tenemos, Marcelo. Al final, viste cómo estaban tratando de alimentar a Eady. O sea, defensivamente UConn parecía que la táctica era que anote Eady 40 puntos si quiere, pero el triple no nos va a hacer daño.
¿Tú te acuerdas cuando nos encontramos en Medellín 2018 fue? 2017.
Sí, 19.
¿Quiénes estaban en ese 2019, ¿quiénes estaban en ese Básquetbol Sin Fronteras? Zach Eady, Ben Mathurin y Sean Montero. Entre otros jugadores que han llegado. Yo me recordaba a Zach Eady. Pero volviendo al tema, volvió el básquet de los 7 pies, Donovan Klingan y Zach Eady, ¿no? Y volvió el básquet de, no de poste bajo, sino a mí lo que me asombró es cómo ganaban el espacio dentro de la pintura, tanto Zach Eady como Donovan Klingan. Entonces, yo creo que UConn hizo una reseña excelente, el coach Morales, como no podía ser de otra manera. Yo creo que en la casa de los Hurley, el que no salía entrenador, lo echaban. O sea, el padre los echaba a los hijos, sin duda alguna.
Pero ¿tú te das cuenta que el mejor entrenador de los Hurley puede que sea la señora de Bob Hurley, la mamá de estos chicos?
Yo creo que sí, que la madre se ve que en el desayuno les daba clases de básquet con el papá y bueno. Pero la verdad que UConn tenía ventaja. Yo miraba la estadística que de los partidos jugados en el March Madness solo habían estado atrás 4 minutos 26. Entonces era muy difícil que Zach Edey, porque aparte el backcourt es totalmente diferente de un equipo y de otro, era Zach Edey contra el mundo, era imposible que perdió ganara, si bien tenía sus chances, pero bueno, yo creo que la táctica fue esa. Zach nos meterá 35 puntos como metió, ¿no? Pero no nos pueden ganar. El movimiento de balón, los sets ofensivos, la velocidad con la que juegan es espectacular. La verdad que, y como decía, no me acordaba de Kevin Ollie, me acordaba así de Jin Tae-hoon, que lo vi, que ha superado un cáncer, por suerte está bien. Y la verdad que Spencer, Newton, Caso, jugaron brillante. Fue un caravan, fue un equipo espectacular de ver, de sacar cosas, de sacar sets ofensivos. Defensivamente, cuando se ponían duros, eran impasables. Y bueno, Hurley, la verdad que hizo un trabajo brillante. Brillante, se convierte en el back-to-back, aquel equipo de Joaquín Noah, como vos bien decías, de Al Horford, de Walter Hodge, del puertorriqueño, ¿no? Walter Hodge.
Sí.
Ayer nos acordábamos con Eloy Vargas, previo del partido, que él pasó por los Gators. Sí. Y me decía de la universidad, de Billy Donovan, que ahora aparentemente suena para Kentucky, sí, ya que Calipari abandonó y se fue a Arkansas. Entonces, la verdad que ha sido un March Madness de muchísima riqueza técnica, de muchísimos upsets, de muchas cosas para ver, para aprender. Me ha encantado la locura de marzo. Me ha encantado. Siempre tengo lío con mi señor y le digo, marzo es otro mes, es un mes diferente a todos.
Te veo en abril. Pregunta.
Te veo, nos vemos en abril.
Exacto. Pregunta, Marcelo. Siempre está, recuerda, en el básquet universitario estadounidense se juegan 40 minutos, mitades, sí. Se permiten sí. Todo tipo de zonas. Es otro juego al juego de la NBA. De hecho, hay mucha gente que le gusta ver la NCAA y no le gusta ver la NBA en los Estados Unidos, pero mucha, mucha. La pregunta que te iba a hacer es, dime.
No, perdón, porque el college, fútbol college, básquet college, atrapa a muchísima gente, pero lo que sigo sin entender es la regla de los 30 segundos. Sigo sin entenderla. No sé, no encuentro una explicación válida para ver por qué. Porque después estos chicos pasan a la NBA, el ritmo es totalmente diferente. El pace es totalmente diferente. Entonces, no la entiendo, la verdad.
Eso te iba a preguntar. Zach Edey tiene esa ventaja, que como hombre grande. Recuerda, él también estuvo en IMG, fue entrenado por Dani Santiago, el pivot de selección de Puerto Rico. Así que hay muchos lazos de él, que él tiene sí. Con la región latinoamericana, incluyendo ese básquetbol sin fronteras en Medellín. Pero te iba a preguntar, en la NBA puede que tengan que marcar a un Jokic arriba, en la punta o en la esquina, y salirse de su zona de confort, que es la llave, para patrullar. Y no todas las noches, pero muchas noches va a tener que estar haciendo eso. ¿Tú crees que él sea ese tipo de jugador que vimos en este torneo, o tú crees que la adaptación a la NBA para él va a ser algo muy problemático?
Yo creo que la adaptación va a ser más que problemático, porque la lateralidad defensiva de él no es muy buena. Su centro de gravedad siempre está muy alto, dada la altura que tiene, valga la redundancia. Ha mejorado en la defensa de los bloqueos directos, pero está siempre drop. Bueno, la NBA es mucho drop y flat, ¿no? O sea, en eso va a estar bien. Dentro de la pintura ha adquirido movimientos más rápidos, sobre todo el giro y contragiro que hace para su mano izquierda lo ha mejorado y muchísimo a través de los años de Purdue. Pero me parece que todavía le falta esa velocidad de reacción que creo que la va a trabajar. Está proyectado como 13 en el draft de la NBA. Donovan Clingan está proyectado como 5. Yo creo que Clingan, si bien es un poco más bajo, 7-2, y creo que es aquí de 7-4, yo creo que tiene que mejorar su reactividad en los pies. Si no, le va a ser muy difícil. Defender a un Jokic me parece que hoy no lo puede hacer. Entonces va a tener que mejorar muchísimo. Después el rebote defensivo está bien. Ha mejorado su touch cerca del aro. Bueno, juega cerca del aro. El problema es que no se va a poder estacionar tanto tiempo en la pintura como se estacionaba en la NCAA, ¿no? Y cambia completamente el ritmo del juego. Entonces, vamos a ver. Ha mejorado bastante su atleticismo. O sea, está corriendo mucho mejor la cancha, tanto para ataque como para defensa. Pero me parece que va a tener que mejorar y muchísimo su reactividad. Si no, le va a costar en la NBA.
Ahora, Marcelo, una última pregunta. Estos son los jugadores estadounidenses. Casi siempre, de vez en cuando se cuela un jugador que no es estadounidense en estos torneos, pero generalmente esta es la crema innata del jugador norteamericano, digamos canadienses, estadounidenses. es increíble, por ejemplo, que en estos dos, Klingman y Edie, por ejemplo, no ves a un triplero en la posición de ellos. Entonces, de repente te llega un chico europeo que juega pivot, mete el triple y tú sabes, se queda con la liga. Entonces, hasta cierto punto estás viendo lo mejor que produce el baloncesto de formativa estadounidense. No lo mejor, pero la vertiente principal preparatoria, digámoslo de esa manera. Cuando estás viendo el nivel que se jugaron, son chicos que tienen talento, pero compáralo con los pares que van a llegar ahora para el draft. ¿Cómo está? ¿Está en una pequeña crisis o se está quedando a deber, digámoslo de esa manera, el baloncesto de formativo universitario de los Estados Unidos?
Yo creo que van los recruits en lo que el head coach quiera para su equipo, qué quiere jugar. Por ejemplo, Alabama. Alabama es un equipo que Nate Oates reclutó todos jugadores que puedan tirar de tres puntos y bandejas. O sea, y los analytics que ellos contrataron era esa clase de juego. Yo creo que un Risacher o un Alexar tiran de tres puntos, Jokic tira de tres puntos, Wemby tira de tres puntos. Y bueno, esa es la diferencia que le está sacando el básquetbol internacional. Gano de formación, ¿no? Si bien siempre Estados Unidos gana en el básquetbol de formación, solo una vez Canadá ganó en los últimos años, pero me parece que esta clase de pivots no va con la corriente que se está jugando ahora. No quiere decir que no puedan jugar y no quiere decir que un equipo los pueda tomar, dado para que sean suplentes, para darle descanso a los iniciales y para que tengan un juego interno fuerte. Eso va en los entrenadores. Yo creo que en los entrenadores de formación, cuando vos formás a los jugadores que sepan hacer dos o tres cosas en varias posiciones, sería mucho mejor para el básquetbol internacional. Pero bueno, eso va, Álvaro, en cada head coach, en cada programa, porque ahí sabemos, en la NCAA son programas, si bancan a los entrenadores, que casi siempre los bancan y le dan 3 o 4 años para desarrollar su idea y ver a dónde quieren llegar, a dónde pueden llegar. Yo creo que la NCAA ha cambiado mucho, con el NIL ha cambiado mucho ahora, ¿no? Sí. O sea, indudablemente había perdido terreno, ahora lo ha recuperado, pero igual, yo creo que fue un Mar Madness atípico en cuanto a los centros. Por eso te decía, volvieron los 7 pies y volvió el juego interno, ¿no? Más que el juego externo. Igual UConn no dependía tanto de Klingon como Purdue dependía de Sakiti, ¿no? Que por algo fue el mejor jugador del año. Y lo que decía el coach, 4 jugadores de UConn, solo 1 de Purdue, era una diferencia abismal entre un equipo y otro, ¿no? Lo que pasa es que los otros equipos no tenían un Klingon que pudo controlar o ayudar a controlar, o quizás la estrategia de juego que plantearon los otros entrenadores no fue la que planteó el entrenador de UConn, que finalmente fue el equipo que mejor jugó al básquet, ¿no?
Obviamente, comparaciones de Klingman con Walker Kessler, pero yo creo que Klingman está todavía más atrasado entrando a la liga de lo que estaba Kessler cuando entró a la suya. Así que vamos a ver qué pasa con este grupo, pero de nuevo, muy interesante ver esta pequeña toma, esta fotografía de dónde está el desarrollo del baloncesto estadounidense, que se está empezando a rezagar comparado con el resto del mundo. Mencionábamos a Boston Celtics, que es el equipo número 1 en la liga este año en todos los sentidos, incluyendo el mejor registro, e incluyendo el mejor registro en casa, marca de 35-3. Si gana los últimos 3 partidos en casa, terminarán con marca de 38-3. Como local. Esto los distingue, los colocaría como desde el 2010 en adelante, el cuarto mejor equipo en la NBA, superado solamente por los Spurs del último año de Tim Duncan, los Warriors del comienzo de la época de Steph Curry y los Nuggets del año 2012-2013, que tuvieron marca de 38-3. Los demás, obviamente, como pueden ver en esta lista, son equipos que tuvieron éxito. Y en el caso del Jazz, una temporada regular con solamente 72 partidos, porque fue tronchada, obviamente, por el tema del COVID. Pero es importante ver exactamente qué pasa con los equipos históricos que ganan este tipo de número predominante, dominante de partidos en casa. Imposible batirlos en casa. Estamos hablando de equipos que tuvieron mucho éxito. El que está en el tope de la lista, lo recordás muy bien, Marcelo, los Celtics del 85-86, que ganaron un campeonato venciendo a Houston en 6 partidos y ganando los 10 partidos que tuvieron en casa en los playoffs de la tercera temporada MVP de Larry Bird. La de San Antonio Spurs, casi perfecta la temporada, perdieron el penúltimo partido en casa en temporada regular contra Golden State Warriors, fue el último año de Tim Duncan y cayeron en las semis del oeste. Los Rochester Royals, la temporada inaugural de la NBA, fusionada, y los Royals perdieron casi la mitad de los partidos de gira, pero en casa, increíble, cayeron ante Fort Wayne Pistons en las semifinales de la división 2-0, y los Syracuse Nationals, que perdieron en las finales de la NBA contra los Minneapolis Lakers, y un tal George Mikan, que era el dominante de aquella época. O sea, estás hablando de equipos que eran prácticamente garantías de llegar a finales. Pregunta, y has visto a Boston jugar un poquito este año, Marcelo, y has visto, te tienes mucha experiencia de lo que es sentir el poder jugar en casa y fuera de casa. Cuando tienes un equipo de esa calaña, que en casa no pierde, es algo extraordinario que hay que ver y hay que celebrar y hay que entender. ¿Qué distingue equipos como ese, que de nuevo puede tener fuera de casa otro tipo de perfil, pero en casa no los puedes tocar? Volviendo a los equipos que mencionaba que tenía la lista, la previa, los Lakers de Minneapolis tuvieron su única derrota en el año 49-50 contra los Chicago Stags, un equipo que ya ni existe, pero fueron campeones de NBA. Los Washington Capitals, un equipo en el 46-47, su única derrota en U-Line Arena fue ante los New York Knicks, y en la postemporada cayó en semifinales de lo que era la BAA previa a la fusión contra Chicago Stags. Los Celtics del 86-87 solamente cayeron ante Washington Bullets, en aquel momento Washington Bullets, y Los Ángeles Lakers en diciembre, y cayeron en las finales de NBA contra Lakers. El Orlando Magic era y liderado en ese momento por Shaquille O'Neal, de 22 años de edad, y con un Penny Hardaway en su segundo año, perdieron solamente en dos ocasiones contra Seattle y Utah en casa, pero tuvieron marca de 18-23 como visitante. Y en las finales, ¿se acuerdan? Fueron barridos por Hakeem Olajuwon y Houston Rockets. Los Chicago Bulls del 95-96, época de Jordan, tuvieron marca de 39-2 en el United Center. Las 72 victorias en esa temporada regular establecieron entonces la marca de mayor cantidad de victorias en una temporada, hasta que Golden State Warriors la rompió en el 2015-16 y vencieron a Seattle ese año en el campeonato en 6 partidos. Como pueden ver, equipos de finales, de proyección de finales de conferencia, de finales o de ganarlas. Chicago Bulls el año siguiente ganaron las finales en 6 partidos contra Utah Jazz. Los Cavaliers del 2008-2009 fueron encabezados por un LeBron James que fue MVP. Únicas 2 derrotas contra Lakers en febrero y Filadelfia en el último partido de temporada regular. Sabe Dios cuántos descansaron. Pero perdieron ante el Magic en las finales del Este 4-2. Y los Golden State Warriors del 14-15 perdieron contra Spurs y Bulls en casa. Curry, Thompson y Green llevaron a ese equipo hasta las finales de NBA, donde vencieron a los Cavaliers y ganaron su primer título en 40 años. Y los Warriors del año siguiente perdieron en abril ante Boston y Minnesota y cayeron en las finales de la NBA 4-3 en aquellas famosas finales donde Draymond Green le pegó un golpe bajo a LeBron James y fue suspendido por un partido, que ganaban 3-1 y perdieron 4-3 contra LeBron James y Kyrie Irving. Así que, de nuevo, repasamos todo esto para dejarles saber a ustedes que el equipo de Boston es un equipo que está verdaderamente armado para ganar, y de esa manera pensamos que va a poder quizás este equipo de Boston hacer lo imposible por ganar ese campeonato 18. Por eso es que están sintiendo la sensación de urgencia que ustedes escuchan en Los Ángeles, los Lakers. Porque en este momento Lakers y Boston están empatados con 17 campeonatos y cada cual quiere ser el líder y quiere dejar a otro equipo, que es su rival tradicional de toda la vida, detrás de ellos. Boston en este momento está en la posición pole, la posición privilegiada, en la pole position, y ahora le corresponde a Los Ángeles responder. Veremos si es capaz de hacer todo esto.
¿Ahora?
Ahora muy bien, perfectamente bien.
Oh, nunca sudé tanto últimamente, ni cuando salgo un poquito a trotar por la Rambla.
Tranquilo.
Decía de Boston, qué quinteto, qué equipo, qué bien que juega el básquet. Contra OKC sí lo vi, poca defensa de ambos equipos, pero tiraron 56 triples de 84 tiros totales. La verdad que es el básquetbol que a uno le encanta, que a uno le gusta. El tema es si puede manejar la presión, de llegar, porque ya tienen la ventaja de cancha de llegar a las finales, a la serie final. Primero ganar el Este, ganar la Conferencia del Este y después llegar a la final, si pueden manejar la presión y alcanzar el título 18, como bien vos decías. Ese es mi único temor, que ya han pasado por eso cuando jugaron con los Bucks 3 temporadas atrás, la final. Esa es mi única duda. Después, en cuanto al juego, junto con los Nuggets, son los equipos que juegan mejor de la NBA, a mi manera de ver, porque tienen un básquetbol completo. Pueden jugar 5 abiertos, pueden jugar con un interno definido. Porzingis está en una temporada brillante. Es el típico jugador que tira de 3 puntos, pone la bola en el piso, pone en el poste alto, pasa bien el balón. Ha mejorado su parte defensiva un poco. Y después tiene, yo creo que la incorporación de Holiday le ha dado una solidez, sobre todo defensiva. Y se pasa en el balón. Y la verdad, que es el básquet que a uno le gusta ver.
La única pregunta. Sacando a Klingan es más. Sí. La única pregunta que tengo es, y esto no hay manera de contestarlo en este momento, es lo que siempre ha molestado e incomodado al equipo de Boston en la era de Jason Tatum, y es definir partidos reñidos, que llegan a la chiquita, que llegan al clutch. Normalmente el balón, en el pasado con Marcus Smart había hasta disputas por el balón y protagonismo equivocado de parte de Smart. Luego vino el patrón que todavía existe de que le dan la bola a Jason Tatum para que él resuelva. Y no siempre resuelve. Tiene 36% de campo en situaciones de clutch y 23% de triple en situaciones de clutch. Eso es típico, que se depriman tus porcentajes de campo y de triple en una situación exigida como esa. Es normal. Que sea tan pronunciado, no lo es. Y que siga siendo él el preponderante en los cierres de balón y no se reparte ese protagonismo, por ejemplo, Derek White, por ejemplo, es algo que realmente sorprende de Boston. Aún, o sea, si tienes que buscar un problemita que tiene Boston, sería ese. Lo difícil, Marcelo, es tratar de llevarlos a ellos en casa o fuera de casa a una situación de clutch, porque este equipo domina y evita ese tipo de situación.
Dijiste hoy, hace unos minutos atrás, lo de Klay Thompson. Yo creo que los jugadores tienen que aceptar los roles que les toca en cada momento. Si vos vas al sexto hombre, hablando de Klay Thompson con Manu Ginóbili, tuvo la grandeza de ser el sexto hombre de un San Antonio que barrió a todos y que fue una época gloriosa. Yo creo que si Jason Tatum tiene esos porcentajes en el clutch, tiene que empezar a pasar el balón, o sea, Matsula, es un trabajo muy arduo que debe tener, pobre, para tratar de convencerlo y de que sea lo mejor para el equipo. Si la mano caliente en ese momento está en Jaylen Brown, o en Derrick White, o en Holiday, o en Porzingis, o en Horford, bueno, vamos a compartir el balón un poco más y tratar de ser campeones de la NBA, que es lo que buscamos, el título 18. Ahí hay que hilar fino y ver si Tatum es el adecuado para tomar el último tiro, o los últimos tiros, o si el equipo tiene que tratar de jugar más en equipo y no darle toda la responsabilidad a Jason, ¿no? Me parece que va por ahí.
Y de nuevo, ha sido un equipo dominante. En los playoffs se va a enfrentar equipos que se preparan contra ti, que quizás tengan el personal idóneo para enfrentarte. Te van a incomodar, te van a dificultar. Y no es que no has tenido derrotas dolorosas, Boston. Pero yo creo que este equipo no lo veo curtido todavía. Quizás estos playoffs sean lo que le hacía falta. Este equipo hace un par de años estaba en finales. Sí. Y pudieron haberla ganado. No era un mal equipo, esencialmente. Y es aún mejor este año. De nuevo, hay interrogantes que solamente el trayecto lo va a contestar. La otra ventaja que tiene Boston, Marcelo, es que si hace falta curtirse un poquito más o afinar un poquito detalles de playoffs, van a tener oportunidad de hacerlo a través de las primeras vueltas. La pregunta es, si le toca un Miami de estos tipos San Lázaro que se despiertan de la muerte, de la lápida fúnebre y se levantan como portentos en la primera vuelta, como octavo clasificado, o les toca un Filadelfia con Embiid que empiezan a ser el tipo de nuevo de zombie, equipo zombie que se despierta de la muerte y empieza a ser una potencia y una amenaza. Esa va a ser la primera pregunta que va a tener que contestar este equipo de Boston, y eso va a estar muy interesante. No tenemos la respuesta, pero todo va a estar muy interesante y esa es la razón por la cual queremos ver estos partidos de playoffs. Así que veremos qué pasa con equipos tan dominantes que normalmente llegan a finales o las ganan. Boston está en esa situación, se lo ha ganado, tiene todos los recursos, hace falta demostrarlo en un momento más importante que son los playoffs, y va a ser muy interesante este proceso y el tipo de sorpresas que se van a topar sin duda en ese camino.
Vamos a ver, esa sensación, vos sabés que pensándolo bien lo da, si el equipo puede dar el siguiente paso para alzarse con el título 18. Esa sensación la da. Yo creo que los playoffs, si vos ganás en la temporada regular, te quedás con el número uno, tenés la ventaja de casa, de tu casa, del TD Garden, o sea, tenés que lograrlo. Yo creo que ya están curtidos. Ya es época de ganar. Ya no es época de formar. Ya Brad Stevens, desde que dejó de entrenar y de la oficina ejecutiva, digamos, ha hecho todo lo posible, trayendo las piezas adecuadas. El entrenador Matsula está muy bien, el equipo está muy bien. Bueno, hay que dar el siguiente paso. Los playoffs son totalmente diferentes a temporada regular.
Veremos si son capaces de hacerlo. Bueno, hay una página web que se llama Clean the Glass, que se dedica, es un individuo, quiero que sepas, Marcelo, y se dedica a buscar los videos y eliminar todo lo que sea juego de transición o juego de contragolpe, para exclusivamente evaluar a los equipos y sus fortalezas dentro de juego de media cancha solamente. Es un trabajo arduo, interminable, pues tienes que ver cada partido, codificarlo, etcétera, etcétera. Pero es importante el resultado final porque en la media cancha, como bien sabes, en los playoffs, lo primero que hace el técnico del equipo contrario es, hey, nada fácil, cero contragolpes, obligan a trabajar la media cancha y nos la jugamos en ese sentido. Bueno, vamos a evaluar ahora en los últimos 23, 24, 25 partidos, después del partido de estrellas, cómo es la eficiencia ofensiva, que son los puntos anotados por 100 posesiones, y la eficiencia defensiva, que son los puntos permitidos por 100 posesiones, y la eficiencia neta, que es la resta de un número por el otro, y ver dónde están colocados los equipos que están en este momento en zona de play-in y playoffs, y qué te parece. Una vez más, está el equipo de Boston en el tope de la lista, pero por mucho, Marcelo.
Exactamente, hablamos de eso antes. Vos fíjate la diferencia, más 15.1, y el equipo que le sigue en los Nuggets, más 10.9. Que hablando hipotéticamente, porque planificar es muy difícil y adivinar el futuro es muy difícil, hacer predicciones, podrían enfrentarse en la final de la NBA, ¿no? Son dos equipos que están muy bien, muy bien. Entonces, lo que me asombra de Boston es que su defensa recibe casi de eficiencia defensiva casi 96 puntos, ¿no? Pero bueno, tienen un margen de más 15. Y los Nuggets, más 10. Ahí proyectando, si haces proyecciones, sería la final de la NBA.
Sin duda, de nuevo, es exactamente lo que esto sugiere. Son los últimos 25 partidos, no son 82. Hay variantes, hay mucho ruido estadístico, pero es una linda señal al final. Y claro, las ausencias también pesan. Filadelfia, por supuesto, en esta gran racha está al fondo de la tabla, pero estuvo sin Embiid en gran parte de esos 25 partidos, 23, 24, 25 partidos, por lo tanto es difícil evaluarlo. El otro equipo que a mí me llama la atención muchísimo acá es el equipo Orlando. Orlando no tuvo una gran ofensiva. Si tú no llegas a anotar un punto por posesión, o sea, no llegas a los 100 puntos por 100 posesiones, para mí estás teniendo un problema ofensivo importante. Pero la defensiva de Orlando, de permitir 91 puntos por 100 posesiones, aún en la media cancha, donde todo se deprime, ¿no? Donde los números son más bajos, es extraordinario, absolutamente extraordinario. No sé cómo lo ves.
Y un Orlando que estábamos hablando cuando veíamos las posibilidades y las predicciones, que puede llegar al número 2, ¿no? O sea, tiene todo para llegar al número 2 y tenía un fixture, si no me equivoco, un schedule bastante accesible. Entonces, se convierte en un equipo que en el 5x5, hace 10 años, me parece, o hace 8 años, hace tiempo ya, le hacían una nota a Scola, y ya que él ve el básquetbol muy bien, ¿no? El básquetbol lo ve de una forma extraordinaria, decía, ¿quién quiere jugar 5x5, ¿no? En media, nadie. Todos quieren correr y anotar, todos quieren correr y anotar, y es la realidad. Entonces, si el equipo de Orlando puede jugar en 5x5 y llevar a sus rivales a jugar en 5x5 con esa eficiencia defensiva que tiene, puede ser de temer, ¿eh? Y está bien posicionado en el este, ¿no? Para darle pelea a Boston, si es que pasa a la primera serie de playoff.
Sí, y el equipo también que a mí me sorprende un poquito, pero hasta cierto punto, y creo que va a ser un equipo que va a tener un topetazo este año en los playoffs, son los Knicks. Los New York Knicks no tienen una buena ofensiva de media cancha, cuando es media cancha solamente, Su defensiva es buena, es buena, no es mala, es buena, es por encima de la media entre estos 20 equipos, pero tampoco es que tú me digas, tienes algo con lo cual vas a contar. Para mí, los Knicks son hasta ahora un producto de asegurarse de haber ganado partidos contra los rivales más flojos que ellos. No permiten una, no pierden una de esas. Y eso les da la marca y el lugar en la tabla que los distingue. Pero cuando tienen que enfrentar equipos de calidad, normalmente, con la excepción de la victoria que tuvieron contra Milwaukee hace unos días, que de hecho me tocó cubrir el domingo para Amazon Prime en México, generalmente ahí tienen un problema. Y ese va a ser otro equipo interesante. Recuerden que el año pasado Knicks derrotaron a Cleveland y Cleveland desilusionó. Bueno, vamos a ver si este año Nueva York se termina siendo el Cleveland de este año en la NBA en los playoffs.
Y se pueden topar, ¿no? Ahora están en cuarto y quinto, ¿no? Se pueden topar ya de entrada. Pero es quién quiere, o sea, quién quiere evitar a Boston, ¿no? Ahí los tenés. O sea, hoy están cuarto y quinto, asediados por Indiana, ¿no? Y por Filadelfia. Uh-huh. Pienso que Filadelfia, vimos el schedule que tienen y puede llegar arriba, puede pasar hasta Indiana, ¿no? Son tres jornadas apasionantes ahora para definir posiciones hasta el domingo, ¿no?
Sí. Y por todo último, un par de comentarios. Denver está en los primeros cinco equipos en ambas categorías, defensivas y ofensivas. Mencionabas que es un equipo que es campeón defensor y proyecta llegar a finales y quizás hasta ganarlas de nuevo. El único equipo en estos 20 que está entre los primeros cinco en eficiencia ofensiva y defensiva. Segundo en eficiencia neta, detrás de Boston. Y por último, Indiana, un equipo que siempre ha gustado anotar y correr, permite mucho la defensiva, pero Indiana en este momento está en territorio positivo. La pregunta es si van a poder apretar un poquito en el tema defensivo y si las reglas y la manera de cobro favorece a este equipo de Indiana más que ningún otro. Eso lo mencionamos en una sección previa en un video en Ritmo NBA, así que veremos qué pasa en este caso.
Yo creo que Indiana tiene margen de crecimiento, muchísimo margen de crecimiento todavía. Es un equipo joven, atlético, me gusta el ritmo de Indiana, me gusta su entrenador, siempre me gustó de la época de Dallas y le ha dado una impronta importante. Pero es más allá de los árbitros, ¿no? Más allá de los árbitros, creo que los equipos tienen que ver cómo quedan posicionados y lo que decía antes, ¿no? Da lugar a la especulación, algunos pueden especular, otros no tanto, y a ver cómo quedan definidos para los playoffs, que es cuando se pagan los premios.
Va a estar buenísimo, los playoffs van a estar buenísimos. Veremos qué pasa este año en este cierre de temporadas, tres o cuatro partidos restantes en toda la liga, todo termina el domingo. El domingo hay creo que 15 partidos, 30 equipos en acción, no se puede pedir mucho más de la NBA.
Bueno, el domingo voy a estar muy atento, te juro que voy a estar muy atento. Que tengo jugamos el viernes, después jugamos el otro viernes, así que tengo un par de días libres, voy a estar 100% atento. Ya que me mandaste deberes, voy a estar 100% atento.
Hemos hablado en el pasado, Marcelo, y se ha hablado muchísimo en las redes, de que hay un complot de la NBA. Los árbitros están ahora amañando la liga y el deporte. Porque, ¿cómo puedes explicar de otra manera la enorme diferencia en intentos de tiro libre intentados por Los Ángeles comparado con los que ha permitido el equipo Los Ángeles? La disparidad en intentos de tiro libre netos. De hecho, es enorme. Es importante destacarlo, no es una ficción, es un dato que este equipo sea el equipo que por segundo año consecutivo tenga más intentos de tiro libre restados a los intentos que le permite al rival. O sea, el diferencial de intentos de tiro libre favorece al equipo de Los Ángeles abrumadoramente. De nuevo, el segundo año, tenemos una gráfica para mostrárselo que les deja esto bien claro. El equipo que está a la izquierda en la tabla es Los Ángeles. Después le sigue el equipo de Sacramento y Boston en ese lado derecho. Y a la extrema derecha están Indiana, Washington, Detroit, Portland, Charlotte. Todos equipos jóvenes y con malas defensivas. Ahí también está el equipo de Golden State. La pregunta es, ¿por qué? Esto es un complot. Está Boston y Los Ángeles 1 y 3. La liga favorece a los equipos clásicos, a los equipos de mercado grande, a los equipos que tienen chapa. No, la verdad es que no es el caso. Nada que ver. Los Ángeles tiene 469 intentos de tiro libre más que sus rivales a través de 80 y pico partidos. Estamos hablando de, si matemática no me falla, a ver, 5 más intentados por partido que el rival promedio. Pero no es exactamente por lo que pensamos. No hay un complot. No es que a LeBron se las dan todas y a los rivales de LeBron no le dan ninguna. Eso no tiene nada que ver con eso. Primero, hay que examinar los equipos que están con la mayor disparidad a su favor. Lakers, Celtics, Bucks, Heat y Suns. Son equipos veteranos, son equipos con ciertos jugadores desequilibrantes que hay que marcar y hay que darle la falta para frenarlos. Los más desfavorecidos son Pacers, Wizards, Pistons, Trailblazers y Hornets. Equipos jóvenes, equipos que no saben exactamente lo que están jugando generalmente, o equipos que solamente se vierten por el lado ofensivo y lo hacen más bien con el triple, en el caso de Indiana, con relativamente poco juego interno. Así que es importante empezar a entender un poquito los polos y por qué un equipo está en un costado y por qué está en otro, y empieza a explicar un poquito que hay cierto nivel de experiencia y maña para conseguir una falta o evitar darla en otro costado, Marcelo.
Es verdad. Primero, no podemos poner en duda la honestidad de los árbitros, ¿no? Eso, por más de que hagamos bromas y eso, me parece que, por supuesto, que si juega en un equipo LeBron James y Anthony Davis, es más proclive que le piten a favor que en contra, eso está más que claro. Pero yo creo que lo que decías vos, juego interno, no tantos intentos de tres puntos, sino meter la bola adentro. LeBron James es un generador de faltas, fíjate que tiene 5.6 intentos de triple por juego y Anthony Davis tiene 6.7. O sea que ahí está un poco la clave. Después el que le sigue es Austin Reeves con 3.4. O sea que ellos dos, los veteranos del equipo, llevan las faltas adelante, digamos, entre comillas. Pero es verdad, ahí si ves esa placa, están 29 en la liga. O sea, están casi últimos en la liga en los intentos de triple, ¿no? Y están lo mismo segundos en los intentos cerca del aro. O sea que es bien definido la táctica para jugar dentro y no para tirar, para ganar los partidos de triple, ¿no? Sino morir dentro, cerca del aro.
Y aquí viene lo interesante, es un dato que yo desconocía, me pareció un poquito bajo, pero luego me doy cuenta que es así. Esto es increíble, el otro día lo leí y no lo podía creer. El intento de triple te da una falta, menos de una falta, por cada 100 intentos. ¿Te acuerdas aquella época que cerraba el defensivo al triplero y acababa dándole una falta? Y de hecho el jugador extendía las piernas para tratar de enganchar al defensivo y que le dieran el triple o la falta o los tres tiros libres. Esos tiempos se acabaron y la liga ya se ajustó. Entonces la liga ahora está permitiendo una falta cada 100 intentos de triple. Por lo tanto, el triple no produce faltas personales. ¿Qué hace Los Ángeles? Ellos no intentan triples. Ellos permiten muchos triples. Permiten el tipo de jugada que no se cobra la falta personal y que ellos ya saben que no van a cometer esa falta personal. Por otro lado, insisten en el juego adentro, que sí produce muchas faltas personales. Y el equipo rival no puede intentar adentro porque no lo permite la defensiva entumecida y metida en la llave del equipo Los Ángeles. Los Ángeles permite el triple y no lo intenta como equipo. Entonces, ahí tienes la respuesta a este enigma. Es a qué juegan, qué se proponen. Obviamente, reforzados, Marcelo, en su, como menciona, su capacidad de tener a tipos como Davis y como LeBron, con la capacidad que tienen de lectura de juego, de poder penetrar. Todavía el otro día vi jugar a Los Ángeles el sábado contra Cleveland, otro partido que me tocó con Prime Video en México, y la verdad que me quedo maravillado. Tiene 40 años de edad y todavía, si en la transición no te fijas y el cruce a la media cancha con el drible y con ímpetu, nadie lo para, nadie se mete a parar el tren 23 cuando va directamente a aro. Nadie está dispuesto a sacrificar el pellejo, Marcelo.
Es así, vos sabés que yo lo vi varios juegos a los Lakers, porque aparte es mi equipo favorito, y nadie lo puede detener, porque tiene un primer paso y una zancada tan grande, y la potencia que tiene físicamente, que todavía la tiene, ¿no? A su edad, y creo que ha jugado 64 juegos de los 79, van, ¿no? Creo que ha jugado 64, 66, estaba mirando, y tiene 6.7 intentos de libres al aro. Es impresionante, la verdad que la potencia... No sé, no sé cómo maneja su físico, lo debe manejar perfecto. Debe tener un cuidado extremo, alimentación, nutrición y entrenamiento, ¿no? Pero la verdad que es así. Yo creo, y eso que tienen el pace alto, que lo hablábamos fuera de micrófonos, tiene 101.37 de pace, ¿no? O sea que no es un pace bajo. Fíjate que los Boston tienen 97 de pace. Entonces, pero sí, buscan eso y buscan que los oponentes no anoten cerca del aro. Están cuartos, según esa gráfica, en toda la liga, y ellos sí anotar.
O sea que este nuevo es propuesta. Y por último, aquí viene lo más importante de todos. Ya sabemos que no es un complot de la liga, ya sabemos que tiene mucho que ver el tipo de personal que tienes, el tipo de esquema que juegues, que determina si estás en un lado u otro de este espectro de diferencial de tiros libres que tanto favorece a los equipos veteranos y con jugadores desequilibrantes y que juegan particularmente a poco triple ofensivo, mucho juego interno ofensivo, mucho triple permitido, muy poco juego interno permitido. Aquí viene el tema interesante. Vamos a examinar históricamente los equipos que tuvieron los diferenciales mayores en la NBA. Desde el año 2000, Hornets del año 2018 intentó 722 tiros libres más que los que sus oponentes intentaron ese año en su contra. ¿Qué pasó? Marca perdedora, no llegaron a playoffs. Los Lakers del 2013 cayeron en la primera vuelta. Los San Antonio Spurs del 2001 llegaron a finales de conferencia, pero perdieron. Los Timberwolves del año 2014 no llegaron a la postemporada con una marca perdedora. Los 76ers de Dikembe Mutombo y de Allen Iverson llegaron a finales, pero las perdieron contra el equipo de Los Ángeles. Los San Antonio Spurs llegaron a semifinales de conferencia en el 2002, pero cayeron al campo. Los Hornets del 2000 cayeron en la primera vuelta. ¿Y a dónde van a terminar estos Lakers que podrían no sobrepasar ni siquiera el play-in? Veremos. Pues posible que sí, es posible que no. Está en disputa. Veremos. El punto es el siguiente. Si tú tienes un diferencial enorme, como han tenido estos equipos desde el 2000, no tiene históricamente peso alguno. No te da una ventaja. Juegas de una manera, pero no representa una ventaja alguna. No hay nada desleal. No hay nada que tú digas, bueno, esto es algo que es un patrón y obviamente hay que corregirlo. No. Juegan para este tipo de juego, producen este tipo de estadística que te llama la atención, pero no tiene consecuencia principal. Uno llegado a finales, nadie habiéndolas ganado, para mí es suficiente evidencia, Marcelo, para decirme que esto no es algo que de los cuales tengamos que preocuparnos. Es algo curioso, pero no es nada alarmante.
Es algo curioso, nada alarmante, y que no, siguiendo las estadísticas y siguiendo la proyección que han tenido estos equipos las temporadas anteriores, no te lleva a buen puerto. Entonces, ¿para qué lo jugás? Esa sería la pregunta. ¿O es lo que el equipo puede jugar? Porque mirá que tiene tripleros Austin Rivers, D'Angelo Russell, mismo LeBron James, mismo Anthony Davis, que puede tirar de tres puntos. O sea, tiene jugadores, Dinwiddie, o sea, tiene jugadores que pueden tirar de tres puntos. Por eso la elección es puramente del cuerpo técnico de los Lakers. Hay que ver dónde llega. Si pasa el play-in, si puedes continuar en playoff, primero tiene que pasar el play-in y después tiene que continuar adelante en el playoff. Yo igual no querría enfrentarlos en playoffs, pero bueno, eso es lo que se va a presentar después de la temporada regular. Ahora, las analytics hoy en el básquetbol moderno y más en la NBA, que es el mejor básquetbol del mundo y es el que tiene un staff enorme y tiene todas las condiciones y los recursos para estudiar y prevenir y garantizar y proyectar lo que más te sirve como equipo, yo creo que por eso pienso que el cuerpo técnico de los Lakers han decidido ir por ese camino. Hay que ver cómo termina todo.
Bueno, esto va a estar buenísimo. Así que de nuevo, les instamos a que vean estos partidos antes de que termine la temporada regular, termine el domingo. Nosotros tendremos, por supuesto, los playoffs al día, por ritmo diario. Esperamos contar con tu presencia, Marcelo, en varios de ellos, siempre y cuando estés disponible e interesado. Nos encantaría que nos acompañases en ese tipo de recuento, lo que pasó la noche previa y lo que podría pasar esta misma noche más adelante. Va a ser diario hasta que terminen los playoffs. Nos van a acompañar, por supuesto, el diario El Mercurio de Chile y el diario Ovación, que es el diario deportivo del diario El País en Uruguay. Así que nuestro agradecimiento a ellos y tendremos más cobertura particular para ellos durante todo este cierre de la temporada y veremos dónde va a terminar estos playoffs. Está todo muy interesante. Y, por supuesto, les reiteramos que a Marcelo lo pueden hallar en sus redes sociales, @coachsignorelli. Lo pueden hallar en X, en Twitter. Y pueden seguir, por supuesto, la trayectoria de Peñarol, que es el equipo que está comandando hacia la punta de la LUB, la Liga Uruguaya de Básquet. Te deseo muchísimo éxito en el resto de estos partidos y te animo a que si tienes el tiempo nos acompañes más adelante en otras emisiones de los playoffs al día, Marcelo.
Las invitaciones siempre están, para mí es un placer, un gusto que me des participación. Estoy para cuando me necesites, si mis actividades, mandame deberes, yo los voy haciendo como siempre me mandás. Y bueno, prepararme para seguirte a vos, que no es fácil seguirte a vos. Así que bueno, un gusto, un placer. Saludos a Diego, a Tincho, y estoy a las órdenes para cuando lo necesiten. Y sí, quiero estar, por supuesto, siempre, la intención es siempre estar. Pero si me lo permite mi actividad, pues ser entrenador lleva muchísimo tiempo. Pero bueno, nada, me gusta la NBA, me gusta estar con vos, participar de tu programa, y siempre agradecido por las oportunidades que me das. Así que cuando quieras, estoy a las órdenes.
Muy agradecido. Nosotros sabemos que tuviste un partido anoche, fue una noche larga, tendida, lo agradecemos. Y para ustedes, sigan, tendremos otro la NBA al día el jueves, espero que nos acompañen, y por supuesto continúen siguiendo todas las plataformas de Ritmo NBA, incluyendo el canal de YouTube, que es el Ritmo NBA-NFL. Ese canal tiene todos los archivos de todos los videos que hemos hablado durante toda la temporada previa, así que pasa por ahí, suscríbete, oprime el botón de la campana, que es el botón de las notificaciones, y te deja saber cuando lleguen nuevos videos de NBA. Muchísima cantidad de material. El podcast de Ritmo NBA está bajo ese nombre, puedes buscarlo en Spotify, en cualquier otra plataforma principal, la tuya favorita, ahí estamos bajo ese nombre, así que no solamente descarga una emisión, suscríbete de una vez y no te pierdes un podcast. Y por supuesto también el newsletter, que sale una vez por semana, te llega a tu correo electrónico, tiene tres tópicos. El tercero es contestando tus preguntas con tu nombre, que es la parte muy interesante, las impresiones que tienen ustedes. Pasa por www.smartsports.com y es gratis. Regístrate, recíbelo gratis y lo tendrás una vez por semana. Así que Marcelo, pasa un buen día, descansa un poco, prepárate. Tienes partidos importantes adelante, tanto en el resto de esta temporada como en la eliminatoria, los playoffs. Y nos veremos pronto en una futura emisión de Ritmo NBA. Gracias.
Gracias a ustedes. Un abrazo grande.
¿Y tú? ¿Estás en Ritmo? ¡Lali!